Estamos pues esta noche entrando en el estudio de número 83, o sea, 83 semanas en la carta a los romanos. Y estamos en la conclusión del capítulo 10, ya hemos dado lectura a esos dos versículos 20 y 21. Y aquí encontramos una cita del apóstol Pablo cuando en el texto de Romanos él está citando en primer lugar Isaías capítulo 65 versículos 1 y 2, Isaías 65 versículos 1 y 2, diciendo: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y cuando el Señor dice: me manifesté, significa me revelé, porque los gentiles no buscaban a Dios. En la carta a los Romanos capítulo 9, versículo 30, Romanos capítulo 9, en el versículo 30 la Escritura dice: cuando supieron esto, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces encontramos al Señor llamando, buscando, y Él, cuando dice glorificó, quiere decir que compartió, dio su presencia. Cuando Dios otorga, imparte su gloria a nosotros, quiere decir que Él está presente en nosotros, porque el Señor es luz. Entonces, Dios buscó y la nación no quiso pues recibir. Entonces, Dios buscó a los gentiles. En el Evangelio de Lucas, nosotros tenemos una cita en el capítulo 19, versículo 10, Lucas, capítulo 19, versículo 10, la palabra de Dios dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Dios es quien busca. Y Él dice aquí en la afirmación paulina que Él está buscando ahora, dijo el Señor, a los que no preguntaban por mí. O sea, los gentiles que son paganos, son rebeldes, no buscaban a Dios. Como nosotros en nuestra rebelión, nuestra ceguedad, no buscábamos a Dios. Buscábamos ciertamente a María, a Pedro, a los santos, etc. Pero no le buscábamos a Dios. Y cuando nosotros intentábamos buscar a Dios, nosotros lo teníamos todavía atrapado en una cruz. Y aquel Cristo que está en la cruz no es el verdadero Cristo. En primer lugar, porque Él no se quedó allí. Y en segundo lugar, Dios no puede ser transformado en obra de manos de hombres. Ese es un insulto a Dios. Entonces, Dios está demostrando su amor, su súplica. En el versículo principal que hemos dado lectura en Romanos capítulo 10, versículo 21, Él dijo: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, continuamente El original expresa esa continuidad que Dios ha extendido sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, Dios, a pesar de nuestra rebelión, Él nos ama. A pesar de nuestros pecados, Él nos quiere rescatar. Y por eso hemos ya citado y dado lectura a lo que Cristo habló diciendo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a observar eso de las manos extendidas un poco más visitando el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 24. Proverbios, capítulo 1, el versículo 24, la Escritura dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y de regreso a Isaías, capítulo 65, versículo 2, Isaías 65, el versículo 2, Él dijo: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Entonces, las manos del Señor, extendidas todo el día, son un símbolo de un amor y una súplica incesante de Dios. Él continuamente nos está buscando. Él nos quiere rescatar, Él nos quiere librar de la condenación, Él nos quiere levantar. Mateo, capítulo 23, Mateo, capítulo 23, versículo 37. Cristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y no quisiste. Entonces, eso concluye esos dos últimos versículos del capítulo 10, para que nosotros entremos ahora en el capítulo 11 de Romanos, versículo primero, que dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El último versículo del capítulo 10 de Romanos señala de una manera clara e inequívoca que Israel le había rechazado a Dios, que Israel había rechazado el Evangelio de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 21, dice entonces: pero acerca de ti, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, esa era la realidad. Y la pregunta aquí es: si Israel le rechazó a Dios, ¿rechazaría Dios a Israel? Ese es un gran tema teológico. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es un no. No. Y la expresión de Pablo en ninguna manera, el griego, significa que tal pensamiento jamás pase por mi mente. O sea, absolutamente no. Entonces el principal argumento de Pablo en ese capítulo consiste de dos partes principales. La primera parte, el rechazo de Israel, no es total, sino parcial. El rechazo de Israel no es total, sino parcial. Sabemos que la gran mayoría de los judíos ha rechazado el Evangelio de Dios, ha rechazado a la persona de Jesucristo, pero no todos lo han rechazado. Allá en Israel, en ciertos viajes, tuvimos oportunidad de congregarnos con judíos llamados mesiánicos, que alaban al Señor Jesucristo, que lo han recibido como su Mashiach, o sea, el Mesías. Entonces, hay un remanente de judíos que confiaron en Cristo, y Pablo era parte de este remanente. El versículo clave aquí, en el capítulo 11 de Romanos, es el versículo 5. Romanos 11, 5 dice: así también, aún en ese tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, la segunda parte de lo que llamamos el argumento paulino expresa que el rechazo de Israel no es permanente, sino temporal. En otras palabras, a pesar de que Israel en tiempo presente siga rechazando a Dios, en el futuro vendrá un día cuando toda la nación será salva. Romanos capítulo 11, versículos 26 y 27, Romanos 11, 26 y 27, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, las ideas claves en el argumento paulino, ellas pueden encontrarse en el versículo 25, Romanos 11, 25, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La expresión plenitud de los gentiles, ¿qué significa? La palabra plenitud es una palabra de origen latina, que vino de plenus, y en español es la palabra lleno. Plenitud quiere decir cuando se complete, plenitud de los gentiles, cuando el número de los gentiles se complete. Entonces vendrá el tiempo cuando Dios va otra vez a lidiar con Israel, argumentar con Israel, manifestar su poder sobrenatural a Israel. Y será un tiempo de discernimiento. Y es precisamente durante la gran tribulación cuando ellos finalmente van a razonar y rechazar la marca de la bestia y reconocer que ellos han dado muerte al Mesías. Y van a arrepentirse. Y se lamentarán. Y el Señor los alcanzará con su gracia, con su misericordia, con su amor. Entonces, el endurecimiento de Israel fue en parte, o sea, parcial. Y el mismo versículo dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, la ceguedad o la ceguera no es una ceguera total y no es una ceguera permanente. Hay algunos judíos hoy que pueden ver muy bien. En Jerusalén, cada vez que visitamos esta ciudad maravillosa, ahí hay un anuncio en color amarillo. Creo que los que han viajado ahí conmigo se acuerdan. En color amarillo. Y está escrito en hebreo, prepárate para la venida del Mesías. Hay un grupo que está orando por la venida del Mesías. Ciertamente que el judío está orando por la venida del Mesías, ignorando que él ya vino, pero hay un grupo de cristianos mesiánicos o judíos mesiánicos que están orando para el regreso de Cristo, cuando él va a establecer la paz y reinar durante el milenio. Entonces ellos van a reconocer. Hay un texto muy importante que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12, el versículo 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, en el capítulo 11, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo mira hacia el presente y también en dirección al futuro. Cuando él mira el presente, él ve a un remanente presente de judíos que son salvos, a pesar de que sea un número pequeño. Pero cuando él mira el futuro, él ve que todo Israel se salvará. Son palabras muy importantes cuando nosotros las analizamos. Vamos a empezar por la palabra presente. Significa que los judíos tienen un lugar en un programa presente de Dios. En tiempo presente, Dios está todavía en control. A pesar de permitir el libre albedrío, Dios tiene control. ¿Por qué? Porque todas las cosas contribuyen al bien a los que aman a Dios. A aquellos para cuyo propósito son llamados. Entonces, Dios, a pesar de permitirnos tomar nuestras decisiones humanas, Él ya conoce los resultados de cada una de nuestras actitudes. Entonces, no hay sorpresas para Dios. No hay misterio para Dios. Por eso, cuando leemos en Romanos 11, versículo 5, ahí habla de en este tiempo, Romanos 11, 5, la Escritura dice, a las cuales matan sus compradores y no se tienden por culpables, y el que las, eso es Zacarías, permítame ir a Romanos 11, 5, la Escritura dice así también, aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces estamos hablando del presente. Hablemos en cuanto al futuro. Al hablar del futuro, Pablo establece que los judíos tienen un lugar en el programa futuro de Dios. En Romanos 11:26 tenemos una expresión que dice que todo Israel será salvo. Será salvo. 11:26 de Romanos. Y luego todo Israel será salvo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y eso sucederá después de la plenitud de los judíos. En el capítulo 11, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis ese misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es cierto que ellos han caído espiritualmente, pero su caída será seguida por una restauración. Capítulo 11 de Romanos, capítulo 11 de Romanos, versículo 12. Lo correcto es 11:12. La Escritura dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Pongamos atención a este versículo que dice: si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Hay una comparación aquí de valores. Si en la transgresión de Israel el mundo fue enriquecido, porque a lo suyo vino, mas a lo suyo no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, eso es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí hay riqueza. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la palabra defección quiere decir que ellos defraudaron el pacto que tenían con Dios. Y su defección, la riqueza de los gentiles, o sea, cuando ellos se apartaron de Dios, Dios vino a los paganos, a los gentiles, a los católicos, a nosotros, para que fuéramos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y dice: si Israel ha sido el motivo para las riquezas del mundo y de los gentiles, pregunta, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, cuando Israel sea finalmente redimida, restaurada, entonces eso será la plenitud de los tiempos. Entonces su exclusión será seguida de su admisión, como nosotros podemos entender aquí. Ahora, para concluir el estudio de esta noche, quiero decirles que la nación de Israel es el reloj de Dios. La nación de Israel tiene un mensaje para nosotros. Y es importante tomar en cuenta de que todo lo que Israel tenía que hacer físicamente, Dios nos ha dado el permiso de hacerlo espiritualmente. Y es un tema que estaremos desarrollando el próximo miércoles, basándonos en las Escrituras. Israel tenía que guardar un día en la semana, pero Cristo vino y dijo que Dios no hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Israel, los varones, tenían que experimentar la circuncisión. Y Dios nos ha dado una circuncisión espiritual, que es una circuncisión de corazón. Israel en el desierto, al ser picado por las serpiente de fuego, tenía que mirar físicamente a la serpiente de plata levantada en el desierto. Pero a nosotros, Él nos permite mirar a Jesucristo con los ojos de la fe. Entonces, todo lo que demandaba físicamente de Israel, a nosotros, Él nos da la oportunidad de alcanzar espiritualmente. Entonces, nuestra bendición está en que Israel, en su rebelión, hizo posible que nosotros fuéramos alcanzados. ¿No sabía Dios que su pueblo le rechazaría? Claro que sí. Pero la razón por qué el Espíritu Santo presenta el texto de una manera en que el Israel tuvo que entrar en rebelión para que nosotros fuéramos alcanzados, no quiere decir absolutamente que Dios fue tomado de sorpresa y como miró que su plan no le salió bien, entonces intentó con los gentiles. Absolutamente no. Dios tiene un plan maestro, completo. Él conoce el momento, Él conoce el número, Él conoce el tiempo, Él conoce todo. Pero nos deja ver a través de la revelación de su palabra para que lleguemos a una sola conclusión. Él es soberano, Él es poderoso, Él es Dios y sobre todo, a pesar de todo, Él nos ama.